ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Manuel de Falla.
La música únicamente puede ser la expresión de una individualidad. Ninguna escuela puede componer música, pero puede, en cambio, con la mayor facilidad, frustrar la individualidad de los jóvenes artistas. ¡Oh, jóvenes compositores! Tengo ya la edad suficiente para exhortaros a que habléis libremente, según os lo dicte vuestro propio corazón. Esta libertad es la cosa más difícil de alcanzar, pero es también la única digna de conseguirse.
Muy buenos días, ya ha comenzado Manantropo, hoy con un recibimiento a cargo de Manuel de Falla, cuyo nombre completo es en realidad Manuel María de los Dolores de Falla y Mateu. del que hemos escuchado el inicio de su fantasía bética, o como él la tituló en realidad, Fantasía Baética, que este es el nombre en latín que le puso. Esta obra fue encargada y, por lo tanto, dedicada a alguien que seguro que le resulta familiar, el pianista polaco Arthur Rubinstein, que fue el que la interpretó en su estreno en Nueva York allá por 1920, primera y única vez que la incluyó en su repertorio. Falla le había dedicado esta obra y era lo menos que podía hacer, pero la verdad es que a él no le gustaba demasiado, más que a él al público en general, porque estamos ante una obra que en su día costaba entender. Rubinstein era un gran pianista, con una forma de tocar especial que hoy en día puede parecernos a veces un poco exagerada, pero que siempre es carismática. Al principio de su carrera, eso sí, no era precisamente un hombre muy meticuloso y riguroso en el estudio. No, al principio era incluso un tanto, bueno, pues menos pulcro, un poco chapucero. No se esforzaba demasiado. Si las dificultades las ponía, podía solventar rápidamente, entonces no había problema. Pero si no, pues improvisaba un poco, soslayaba la dificultad. Pero era tanto su genio que siempre arrasaba. Hasta que hizo su debut en América. Entonces no consiguió el éxito al que estaba acostumbrado en Europa. Le afectó tanto la falta de interés que el público americano le había demostrado que de alguna forma tuvo una crisis. Se dio un poco también a la vida desordenada, al lujo, al juego, acumuló muchísimas deudas, por cierto. Fue un periodo tan inestable en su vida que incluso intentó suicidarse colgándose con el cinturón de su albornoz. Afortunadamente, fue un intento fallido. Pero su depresión lo mantuvo alejado de los escenarios durante varios años. Hasta que cuando tiene 40, conoce el amor y se casa con Nella Dinarsky, que era, por cierto, 20 años menor que él. Tienen un hijo y Rubinstein empieza a tener conciencia de lo que significan las responsabilidades. Además, surgen ya otras figuras del piano que despliegan un gran virtuosismo y que pueden hacerle sombra. Así es que él decide ser mucho más riguroso, tanto en lo personal como en lo profesional, y comienza a estudiar cada vez más y cada vez mejor. Entre las figuras de su época que le hacían sombra se encontraba Horowitz, y de alguna manera esta competencia lo estimuló. Él mismo lo explicaría más tarde. Cuenta que pues Horowitz entusiasmaba al público parisino, dice. Me lo arrancó literalmente de la mano. Yo vi en él nada menos que al nuevo Liszt. Así es que antes de morir quiero demostrar de lo que soy capaz, me dije. Y comencé a trabajar duro. Quería vengarme, no de Horowitz, sino de mí mismo. Bueno, pues así comenzó el auténtico momento estelar de este mito, una fama que consolidó y que mantiene hasta hoy en día. Escucharemos ahora a Rubinstein interpretando la consolación número 3 de Liszt. Como imaginarán, el sonido es un poco deficiente, pero merece la pena porque nos permitirá hacernos una idea de cómo tocaba este gran pianista.
Thank you.
Consolación número 3 de Liszt, en una grabación del legendario Arturo Rubinstein, un gran pianista con altibajos en su vida personal y profesional que se convirtió en uno de los más aclamados, un intérprete que triunfó finalmente en América y, por supuesto, en todos los lugares del mundo en los que actuó. La vida del intérprete es sin duda bastante movida y la de Rubinstein no fue una excepción. Continuos viajes, ciudades distintas, hoteles, maletas. Bueno, maletas en las que Rubinstein nunca olvidaba incluir un bote de laca, que no solo utilizaba para fijar sus cabellos, tenía fama de ser bastante presumido y de cuidar al detalle su apariencia, pero esta laca también la utilizaba para hacer que el tacto de las teclas del piano le resultara más cómodo. Habrá que probar, aunque no creo que el dominio pianístico de Rubinstein se debiera al uso de esta laca. Estaríamos ante un caso insólito de laca mágica. Pero de lo que sí estoy convencida es de que Falla no solo no utilizaría semejante mejunje, sino que además difícilmente pondría sus manos sobre las teclas de un piano que hubiera sido tocado por otra persona. Por lo menos no antes de desinfectarlo a conciencia. Porque Falla era hipocondríaco y con el tiempo esto se le fue acentuando cada vez más y afectó extraordinariamente a su vida cotidiana. Intentando no contraer el sinnúmero de enfermedades para las que él se creía predispuesto, se lavaba las manos una y mil veces. Se las desinfectaba continuamente. Hervía el agua que bebía y la limpieza llegó a convertirse en su obsesión. Este aspecto obsesivo, casi compulsivo, de su carácter, como les digo, se fue acentuando con la edad, hasta casi impedirle hacer una vida medianamente normal. Y, por supuesto, desinfectaba personalmente con alcohol cada una de las teclas del piano cuando tenía que dar un concierto. Esto mientras se dedicó a la vida de intérprete, porque con el tiempo se centró casi exclusivamente en la composición. Y durante una larga época, sobre todo en la que habría de ser su magna obra, invirtió para componer La Atlántida unos 20 años y no llegó a terminarla. Sin embargo, Falla no siempre fue tan obsesivo. Pequeña rareza siempre tuvo, pero al principio no eran tan preocupantes. De hecho, al principio de su carrera, en la época en la que se presentaba a concursos, la exigencia por cumplir con las fechas establecidas que no perdonaban le hacían adaptarse a las circunstancias y terminar las obras a tiempo. En una ocasión, viendo que se acercaba la fecha límite para entregar una obra a un concurso, se dio cuenta de que no podría terminarla a tiempo. Le faltaba copiar el texto. Así es que decidió pedirle ayuda a su hermano Germán, que no era músico, estaba estudiando arquitectura y seguramente tenía una caligrafía estupenda, por lo que Manuel recurrió a él, dándole, eso sí, unas indicaciones precisas. Solo tenía que escribir una sílaba encima de cada nota. Y así lo hizo. Escribió las sílabas encima de cada nota que encontró. No solo en la parte que correspondía a los cantantes. Siguió escribiendo a lo largo de toda la partitura. Una sílaba encima de cada nota. Estas eran las órdenes. El resultado, un desastre. Pero el tiempo se acababa y el perfeccionista Manuel tenía que tomar una decisión. Bueno, pues lo dejaremos dudando mientras escuchamos uno de sus grandes éxitos, La danza ritual del fuego. Hoy escucharemos una versión para cello y piano. Thank you. Pues hemos escuchado la danza ritual del fuego de Manuel de Falla y habíamos dejado al compositor la víspera de la fecha límite de un concurso sin saber qué hacer. Habíamos dejado también a su hermano Germán todo generosidad y amabilidad copiando sílabas encima de notas que no se correspondían. Bueno, ¿y qué hizo Manuel de Falla ante tal desastre? Pues envió la obra con una nota explicativa, eso sí, en la que decía: debido a la premura de tiempo, el autor hubo de encargar la copia de la parte vocal a un copista, quien por no conocer lo suficientemente bien la música, dispuso mal, en algunos pasajes, la letra. Espero que el jurado se hará cargo de que tales incorrecciones no son imputables al autor. Pues el jurado debió hacerse cargo porque Falla ganó el premio. El tiempo apremiaba, pero le llegó. Como les contaba, no sucedió lo mismo con la que habría de ser su última obra, La Atlántida, una obra en la que invirtió 20 años de su vida y que resultaron pocos porque murió sin haberla concluido. La finalizó un gran alumno suyo, Ernesto Halffter. No es algo raro, no me refiero a lo de invertir 20 años en una obra, aunque existen más ejemplos de esto, obras que compendian toda una vida, pero no, me refería al hecho de que como la muerte no llega a avisar nunca y nos sorprende a todos, pues también sorprende a los creadores en medio de un proyecto que no llega a ser concluido por ellos y que otros, basándose en los esbozos e ideas que el autor deja, terminan las obras. Este es el caso también de la ópera sobre la que vamos a hablar a continuación, Turandot, de Puccini, una ópera que Puccini deja inacabada y que completa Franco Alfano, que la verdad es que es conocido casi exclusivamente por esto y no por sus propias composiciones, que fueron muchas también. Antes de nada, ya que hemos dado el nombre completo de Manuel de Falla, haremos lo propio con el de Puccini, que también tiene lo suyo. Ahí va. Giacomo, Antonio, Domenico, Michele, Secondo, María, Puccini. Bueno, pues ante Puccini no estamos, cosa rara, ante un niño prodigio. Tenía talento, eso sí, pero no fue debidamente detectado. Más bien se insistía en que era un alumno no especialmente dotado y, sobre todo, muy vago e indisciplinado, lo cual, procediendo como procedía él de una familia con una muy larga tradición musical, era algo así como una ofensa. Afortunadamente, su talento afloró cuando él quiso y como quiso, por supuesto, pero se manifestó. A él no se le escapaba que lo de su falta de organización era un problema y para remediarlo se hizo un horario. La de horarios y buenos propósitos que todos nos hacemos, pero el suyo tenía lo suyo. Y si no, juzguen ustedes. Escribe: me he organizado un horario. Como lo cuenta como si fuera una gran hazaña. Por la mañana me levanto a 8:30 y si tengo clases voy al conservatorio. Si no tengo clases estudio un poco al piano. No es que necesite trabajarlo mucho, pero algo tengo que practicar. Tengo un método muy bueno con el que uno puede aprender sin profesor. Estudio hasta 10:30, luego almuerzo y salgo. A 1:00 vuelvo a casa y estudio un par de horas para la clase. De 3:00 a 5:00 hago música clásica con el piano. Me gustaría suscribirme para tener partituras, pero no me alcanza el dinero. A 5:00 voy a comer mi frugal cena. Bueno, aquí vamos a dejar por un instante este horario de Puccini porque vamos a escuchar ahora un fragmento de Turandot. Y hablar de Turandot y escuchar Nessun Dorma es obligado, porque quizás sea su área más conocida, pero no es la única y no estaría bien hablar de Turandot y no conocerla a ella. Así que escucharemos ahora Nessun Dorma, por supuesto, pero precedida del final del aria In Questa Reia, cantada por Turandot.
Thank you.
De la ópera Turandot de Puccini, con aplausos y todo, hemos escuchado el final del aria In questa regia y Nessun dorma. Pero no me olvido de la cena frugal que estaba a punto de ingerir nuestro compositor, que nos dice, bueno, en realidad se lo escribe a su madre, porque esta carta se le dirige a ella, a la que le cuenta en tono lastimero: tomo caldo milanés, la verdad es muy bueno, me tomo 3 platos y luego alguna otra cosa, un poco de gorgonzola y 1/2 litro de vino. Prendo un cigarro y salgo a dar mi paseo habitual caminando de un lado a otro. Me quedo hasta 9:00 y luego vuelvo a casa, muerto de cansancio. Hago un poco de contrapunto sin tocar el piano, ya que no está permitido por la noche. Luego me voy a la cama y leo 7 u 8 páginas de una novela. Esta es mi vida. Bueno, pues esta es la carta que le escribe a su madre, en parte para que esté tranquila y vea que trabaja, en parte también para dar un poquito de pena y ver si puede conseguir que le aumenten su asignación. Aunque no lo compadezcan demasiado porque esta carta pertenece a su época de estudiante, pero con el tiempo Puccini llegó a alcanzar un gran éxito profesional y, por supuesto, además se hizo muy rico. Bueno, pues Puccini, pese a su fama de alumno y joven compositor poco disciplinado, por lo menos intentó tener una especie de horario y ceñirse a él. Algo que de ninguna manera parece que pudiera llegar a conseguir nuestro siguiente gran músico, Franz Schubert. Schubert vivió apenas 31 años, pero en este corto tiempo compuso muchas obras, obras extraordinarias, pero también fueron muchas las que dejó inacabadas. Era, porque todo hay que decirlo, un hombre genial, con un tanto de desorganización en su método de trabajo. En muchas ocasiones se ha atribuido esto a su inclinación por la vida bohemia, que era un tanto desordenada, caótica, también a su carácter depresivo y a un excesivo consumo de alcohol. Y por si todo esto no fuera suficiente, contrajo la sífilis. Así es que es demasiado para una sola persona, que seguramente además padecería lo que hoy conocemos como trastorno bipolar y que explicaría muchas de las cosas que sobre él se han escrito y seguramente también esa forma un tanto vehemente que tenía de dedicarse a la música. Los que lo conocían, sus muchos y buenos amigos, coincidían en verlo como un gran genio, extraordinariamente trabajador y fecundo componiendo. Todo lo que no fuera trabajar en su música le interesaba muy poco. Y lo de trabajar en otras cosas para ganarse la vida no le interesaba nada en absoluto, porque además era poco disciplinado en lo que a horario se refiere. No podía ponerle horario a la inspiración. Y no hay duda de que Schubert era visitado por la musa muy a menudo. De ello son buena muestra sus grandes obras. Algunas, como les decía, sin concluir, como la que vamos a escuchar a continuación, su octava sinfonía, que lleva precisamente por título La Incompleta, La Inacabada. Una sinfonía que, como todas las obras orquestales y operísticas de este compositor, no vio la luz pública mientras él vivió. Y en el caso de esta sinfonía, no solo eso, sino que misteriosamente permaneció en casa de un amigo, guardada en un cajón, durante más de 40 años. Hemos escuchado el comienzo, el primer movimiento, Allegro moderato, de la octava sinfonía de Franz Schubert. Una sinfonía que no terminó, o por lo menos de la que no conocemos sus partes restantes, por lo que lleva como sobrenombre La Inacabada. Les decía que la peculiar manera de componer de Schubert, su aparente desorden, quizás se debiera a que padecía un trastorno de bipolaridad. Él era sin duda un hombre especial, que no quería ni mucho menos transigir con los convencionalismos ni con el servilismo que tantas veces la sociedad imponía a los músicos. Schubert no iba a reuniones sociales, ni al teatro, ni ninguna de esas actividades de relumbrón que estaban tan de moda en su época. Le gustaba ir a los cafés, eso sí. Allí disfrutaba de la compañía de sus amistades y no era raro que le pillara la madrugada en alegre diversión. Para estas cosas tampoco tenía horario. Y ya se sabe, si se trasnocha y se bebe, pues pocas posibilidades hay de madrugar. Así es que para Schubert el día no empezaba a las 8:30 como para Puccini. No, el día empezaba sobre las 11 de la mañana. Ahora, eso sí, a partir de ese momento componía sin parar, aunque lamentablemente en muchas ocasiones sus obras no llegaran a ser terminadas. Hay más ejemplos de obras inacabadas. Hablaremos de alguna más, pero esto será dentro de unos instantes, porque ahora haremos una pausa para ir a publicidad. Volvemos en un momento. Hasta ahora mismo. Pues aquí estamos otra vez, de nuevo, en Manontropo, un programa que hoy estamos dedicando a algunas obras. Evidentemente, como siempre, no están todas las que son, ni son todas las que están. Obras que no pudieron ser concluidas por sus compositores. Bien por causas que desconocemos, bien porque la muerte lo sorprende infraganti. Y este es el caso de la obra sobre la que les hablaré ahora, el Requiem de Mozart, sobre el que se ha escrito mucho y sobre el que también se ha fantaseado mucho. Esta obra la compone Mozart en el que será su último año de vida, 1791. Y aunque nada parecía indicar que fuera a morir, de alguna manera él tenía un extraño presentimiento. En los momentos en los que se dedicaba a la composición de esta extraordinaria obra, solía estar bastante silencioso y absorto, como oído, y él mismo llegó a confesar que estaba convencido de estar componiendo el Requiem para su propio entierro. Pero en realidad fue un encargo misterioso, eso sí. Un día, estando Mozart tranquilamente en su casa, oyó que un carruaje se paraba delante de su puerta. Un desconocido descendió y pidió ser anunciado. Al parecer era un hombre de mediana edad, serio, imponente, con una expresión muy solemne, que una vez debidamente presentado, explica la razón de su visita. Viene en calidad de mensajero de un caballero muy distinguido que no desea darse a conocer. No me dirán que la cosa no se presentaba extraña e inquietante. Pues el anónimo caballero quería encargar una obra para recordar el día de la muerte de un ser muy querido. Sigue sin dar datos tampoco sobre este asunto. Continúa, pues, el misterio. Mozart estaba muy sobrecogido, no era para menos, y pregunta, eso sí, de qué tiempo dispone. Del que necesite, responde el mensajero, que a su vez pregunta cuánto tiempo cree que va a emplear en ello, a lo que Mozart a su vez contesta que unas 4 semanas. Parte de los honorarios son cobrados por adelantado, el resto se pagaría una vez fuera entregada la obra. Así es que Mozart, después de esta extraña y sorprendente visita, se pone manos a la obra. Bueno, pues esto es raro, no cabe duda, pero era una práctica bastante habitual y que consistía en que personas que podían permitírselo, eso sí, pagaban grandes sumas a compositores de prestigio que estuvieran en apuros, pedían obras que no estuvieran firmadas, las copiaban de su puño y letra y las hacían pasar como suyas, reservándose la propiedad absoluta de la obra. Pues bien, el encargo del Requiem se debe a uno de estos abusivos casos. Pero como quiera que sea, componer esta obra sumió a Mozart en un estado lamentable, un agotamiento físico y mental enorme. El Requiem no llegó a manos de la persona que lo encargó, que después se supo que era el conde Balzer, quien quería esta obra como homenaje a su esposa que acababa de morir. ¿Por qué no llegó a sus manos? Porque Mozart también murió mientras lo estaba componiendo. Y antes de saber qué pasó entonces, escucharemos hoy del Requiem de Mozart, Tuba Mirum.
Thank you.
Tuba Mirum del Requiem de Mozart, que como les decía, el Requiem no fue concluido por él, murió antes de poder finalizarlo, y entonces comenzó una especie de farsa. La vida de Mozart, aparte de la tristeza lógica tras la muerte de su esposo, se queda además en una situación económica muy precaria. Necesita dinero como sea, y recuerda que todavía le queda parte del dinero acordado por el Requiem por cobrar. Lo malo era que la obra no había sido terminada. ¿Qué hacer entonces? Había que terminar la obra como fuera. Empresa que fue aceptada por un amigo de la familia, el compositor Susmari, quien lo copia entero de su puño y letra y lo entrega con las partes que él había añadido al conde que lo había encargado. Esta historia se descubrió mucho tiempo después y podría incluso haber pasado ignorada, pero no fue así. Y seguramente si Mozart hubiera conocido los pormenores de este encargo y lo que pasó después, no habría sufrido tanto. Bueno, pues seguimos adelante, ahora cambiando totalmente de época y estilo. Seguiremos en Viena, eso sí, pero en la Viena de 1911, que es el año en el que allí muere Mahler. Mahler murió sin llegar a terminar su décima sinfonía. Y con esto del número 10, en lo que a sinfonía se refiere, hay un poquito de superstición. Ya se sabe que cuando algo sucede varias veces o a varias personas, pues se empieza a especular sobre la posible maldición que recae sobre el asunto. Y así como para Mozart la composición de su Requiem estuvo rodeada de un halo de superstición y misterio, con las décimas sinfonías a algunos compositores les ha sucedido lo mismo. La cosa empezó con la novena de Beethoven, una magna obra, la culminación de la sinfonía para muchos, pero en cualquier caso su última sinfonía. Superar a Beethoven en genialidad y número de sinfonías no parecía tarea fácil. Y Schubert, por ejemplo, que muere un año después que Beethoven, vivió a su sombra y también murió sin concluir su décima sinfonía. Esto le pasó también a Bruckner. Bueno, con Bruckner en realidad tampoco es que fuera muy exacto, porque no llegó a concluir su novena, o sea que no contaría. Pero en fin, eso no importa a la hora de hacer correr la leyenda negra del número 10. Se adaptan un poquito los números y todo vale. Y también le sucedió a Dvorak, lo de no llegar a su décima sinfonía. Todos morían antes, después de la novena. Y esto pesó mucho sobre el ánimo de Mahler, que tenía un miedo horrible a escribir su sinfonía número 9. De hecho, estuvo dando rodeos para no hacerlo, y por eso compuso una obra formalmente parecida a una sinfonía, pero dándole otro nombre, y así surge la Canción de la Tierra. Obra que compone después de la octava sinfonía, intentando, como les digo, dar un rodeo. Y debió pensar que de este modo burlaba y vencía la maldición, evitando la novena, que era de lo que se trataba. Y comienza a escribir la décima, esperando burlar al destino. Bueno, pues esta es una de las anécdotas más difundidas sobre el miedo patológico que Mahler sentía hacia el número 10. Por supuesto, estas cosas siempre se difunden, sin nada sólido que la sustente, pero sea como sea, Mahler muere sin concluir la décima. No la escucharemos hoy, lo dejaremos para otro día, porque para no tentar a la suerte y sobre todo para no contrariar a Mahler, escucharemos hoy un fragmento de la Canción de la Tierra. de la que vamos a escuchar el movimiento que lleva por título De la Juventud.
In dem kleinen Teich steht ein Pavillon aus Grüne und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tieres wölbt, dem rückte sich aus Jahren zu dem Pavillon Alles auf dem Kopf stehend in dem Pavillon aus Grüne und aus weiße Porzellan. Wie ein Halbmond steht die Brücke, umgekehrt der Bogen, Freunde schön gekleidet, trinken
La canción de la tierra de Mahler. Hemos evitado hoy su décima sinfonía, pero solo por hoy. Esta décima sinfonía también tiene su historia, pero ya hoy el tiempo se nos acaba, así es que lo dejamos para otro día, porque ha llegado ya la hora en la que concluimos nuestro programa, que quedaría inacabado si no diéramos paso a la sección en la que la elección de la música con la que nos despedimos es elegida por ustedes. Como siempre, llegado este momento, paso a recordarles cómo pueden hacernos llegar sus sugerencias. Pueden llamar al número de teléfono 945-01-2750 y dejar su petición en el buzón de voz de Radio Victoria. También, si lo prefieren, pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección que paso a darles ahora mismo, manontropo@eitb.com. Manontropo, recuerden que se escribe en minúsculas, tiene dos P's, va todo junto, @eitb.com. Bueno, pues hoy saludamos y enviamos un muy cordial saludo a María Jesús Vázquez, a la que agradecemos que se haya puesto en contacto con Manontropo. María Jesús nos dice que le gustaría escuchar la sinfonía número 94 de Haydn, conocida como la sorpresa o la del toque de timbal. Una sinfonía compuesta, estas son las casualidades de la vida, también en el año 1791, el año en el que Mozart compone su Requiem, su último año de vida. Bueno, pues el carácter de esta sinfonía es bien distinto, porque Haydn compone esta obra como una especie de broma, con un toque súbito e inesperado de timbal, que tenía como finalidad sorprender en realidad a todo el mundo, o sea, quería despertar al público, porque había mucha gente que iba a los conciertos a dormir. Bueno, pues con esta petición ponemos el punto final a nuestro programa de hoy, un programa que espero y deseo que haya sido del agrado de todos ustedes. Volvemos en unos días. Feliz semana, hasta pronto.